Buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa de Nostre Sport de esta temporada. Hoy solo contamos con Antonio Pascual, que Jorge vendrá un poquito más tarde, pero bueno, Antonio.
Sí, muy buenas tardes a todos y a falta de liga, buen programa que habrá hoy, de reflexión, ¿no, Adrián?
Reflexión, novedades y la verdad que analizar un poco este proyecto que va un poco a la deriva. Bueno, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como bien ha dicho Antonio, la pasada semana no tuvimos programa, no pudo ser. Y esta jornada no ha habido liga, así que vamos a analizar primero la clasificación que nos dirá Antonio.
Pues sí, la clasificación viene marcada por el Real Madrid primero con 27 puntos, seguido del Barcelona con 25, Villarreal tercero en puestos Champions con 22 y cuarto el Atlético de Madrid con 21. Ya en UEFA tendremos al Sevilla y a Real Sociedad con 21 y 19 puntos. Ya para encontrar al Valencia nos tenemos que bajar a la posición número 15, con 10 puntos a un punto del descenso, que está marcado por el Sporting con 9 puntos.
Sí, la verdad es que es muy triste ver al Valencia perdido en la parte baja de la tabla. Y bueno, precisamente vamos a hablar de eso, de la circunstancia que vive ahora mismo el Valencia y el valencianismo en general. Hay un dato que quiero comentar precisamente a raíz de la clasificación que estamos viendo. Y es que Poyet, el entrenador del Betis, ha sido cesado justo en el parón liguero. Y es un dato muy curioso. ¿Por qué lo menciono? Porque se ha cesado a un entrenador del Betis por ir un punto por encima del Valencia. Quiere decir, la exigencia del Betis ahora mismo parece que es hasta mayor que la que tiene el Valencia. Un equipo que, con todo respeto, está y debe estar muy por debajo del Valencia.
Sí, así es. El Betis al final es un equipo que, bueno, como todos, quiere ganar. Y si los resultados no vienen, pues lógicamente tendrá que hacer lo que ha venido haciendo el Valencia hasta ahora, ¿no? Que es el echar al entrenador. El Valencia, bueno, pues ahora ha comenzado el nuevo proyecto con Prandelli. No parece que esté reflotando, pero bueno, todo es cuestión de tiempo y ver hasta qué punto, hasta qué nivel puede mejorar el equipo Prandelli.
La verdad es que, bueno, nadie creo que, al menos de momento, culpa a Prandelli por lo que está pasando, porque creo que no tiene ninguna culpa. De hecho, yo sí creo que es una solución. El tema es que el Valencia ahora mismo está muy perdido. Un entrenador nuevo no es solo lo que necesita el equipo, necesita muchas más cosas que aparte de eso, que intentaremos comentar y analizar y a ver si podemos entre todos encontrar una solución, una respuesta al por qué el Valencia va tan mal. Pero bueno, yendo por pasos, primero comentar que mucha gente dice, no, es que el equipo no es suficiente, es que la plantilla está descompensada. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también es verdad que ha salido una tabla con los salarios de las plantillas de la primera división española y el Valencia es la cuarta plantilla que más valor tiene. Bueno, más valor no, que más pagan a los jugadores. Por así decirlo, el cuarto equipo que más paga a los jugadores y va a ser el decimoquinto. Es decir, ¿qué quiere decir eso? O que estás pagando demasiado o que el jugador no está rindiendo al nivel que deben rendir.
Pues las dos cosas, Adrián, porque al final se vendió un proyecto en un inicio, se quiso traer a estrellas y bueno, esas estrellas no rindieron. Ya viste Negredo, que con lo que costó y con el sueldo que trajo, o sea, al final se te convierte en una cuestión, en una falta de liquidez enorme, porque los resultados no vienen patrocinadores, no vienen, al final la camiseta del Valencia lleva ya, ¿qué es? La tercera temporada, ¿no? Que no tiene patrocinio.
Sí, tercera o cuarta, desde Ginkgo Solar, aquel.
Así es, se retiró Ginkgo y al final no vino ningún patrocinador. Y esto es falta de dinero, falta de liquidez, los resultados no vienen, entras en un círculo negativo que te hace daño, ¿no? En cuanto a la moral de los jugadores, el juego, en todo el conjunto del Valencia.
Hay una pregunta que ronda mucho la mente del valencianista en general y de creo que todo el mundo relacionado con el Valencia. Y es, ¿realmente el proyecto de Peter Lim, el proyecto que se vendió, el proyecto que ahora mismo se está ejecutando, realmente tiene éxito? Tanto, no solo ya a largo plazo, sino a medio, a corto. Y es una pregunta que es complicada de resolver porque si hablamos del tema económico, yo te diría que sí, que es una solución. Porque el Valencia estaba en coma financiera. El Valencia estaba...
Así es.
en un momento crítico, la entidad del club estaba en un momento crítico y Peter Lim vino para al menos financiar la deuda, que tener un respaldo, un aval para que Bankia no ejecutara, y salvó al Valencia, entre comillas, por así decirlo. Pero es verdad que, pese a que económicamente el Valencia está, digamos, está recuperándose, por así decirlo, deportivamente el Valencia está peor, no diré que nunca, pero que los últimos 20 años es el peor momento deportivo que está pasando el club. Y eso mucha o gran parte de culpa la tiene Meriton, por desgracia.
Sí, sí, Meriton es el culpable de los éxitos y de las cosas negativas que le pasa al Valencia. Fue quien hizo la apuesta, fue quien en su día quiso arriesgar por Valencia. Meriton es una empresa, no hay que olvidarlo. Viene a ganar dinero como empresa, pero a la vez quiere que el club salga a flote y ser una empresa viable. En su día no lo era. Entonces, tras esto, pues bueno, Meriton ha hecho una arriesgado y no le ha salido bien.
Yo creo que el problema va mucho más allá. Creo que Meriton, yo no soy de los que piensa que Meriton tiene más intenciones, al menos no quiero pensar eso, porque sería muy fuerte pensar algo así. Y evidentemente que Peter Lim quiere ganar dinero, es obvio. Nadie va a decir, no, Peter Lim lo hace para malarte. No, Peter Lim quiere ganar dinero. Pero también está claro que Peter Lim ganaría más dinero o ganará más dinero si el equipo va bien. Como es obvio, tanto por tema de patrocinio, de publicidad, de derechos televisivos, como de incluso vender jugadores que van a venir, jugadores de mayor nivel si el equipo está más arriba. Pero yo lo que pienso es que las tomas de decisiones que está tomando la empresa Meriton están perjudicando y lastrando mucho al Valencia, porque hay que recordar que Meriton nunca ha tenido ninguna experiencia en el mundo del fútbol. No saben lo que es el fútbol. Creo que está pecando precisamente de esa falta de experiencia, y de fiarse de igual intermediarios como Jorge Méndez, que no han ayudado al menos en los primeros años, porque este año aún tampoco se ha involucrado tanto en los fichajes del Valencia, al menos de momento. Pero es verdad que, sobre todo hace una temporada, que fue la temporada del desastre con las destituciones, o bueno, las renuncias de Salvo, Ayala, Rufet y compañía, ahí se demostró que Méndez realmente lo que quería era aprovecharse del Valencia, de la buena fe, quiero creer, de Peter Lim al frente del proyecto, fichando jugadores que realmente tenían un nivel medio, un perfil medio bajo, por cantidades muy elevadas.
Así es, más que pecar Meriton de la falta de experiencia en el mundo del fútbol, yo creo que es más se ha arriesgado demasiado, ¿no? Confiando en gente, en amiguismos. Al final, si esto es un negocio, compórtate como tal. Y si un empresario, ve a lo seguro, ¿no? ¿Qué es lo que te va a dar dinero al final? Meriton ha decidido apostar por gente sin experiencia. Ellos son los primeros que no tienen experiencia y deciden apostar, estar acompañados en el negocio por gente sin experiencia, como bien han sido los entrenadores que hemos tenido, como Neville, Nuno, ahí estarán. Al final esto pues conlleva una serie de consecuencias. Y si ya vas con el máximo negociador en el mundo del fútbol, con el máximo empresario, como es el
Méndez.
Jorge Méndez, el innombrable, pues al final te sale todo como ha salido.
Yo lo que pienso es que Meriton está cometiendo muchos errores. Y el problema es que el valencianismo en general, viene de una época muy turbia con Llorente, que fue un gestor pésimo. El valencianismo está muy cansado, está muy harto. Yo diría que harto es la palabra que se puede utilizar. Harto de siempre la misma historia, de ser un club vendedor, de ser un equipo que fluctúa entre mitad tabla, puesto de arriba, puesto de abajo, que hace una temporada buena y dos malas. Y últimamente lo que estamos un poco viviendo en la época, a raíz de que se fuera Emery y con las ventas sonadas de Villa, Silva, Mate y compañía, tuviste la suerte de fichar a Soldado, que te rindió a buen nivel, pero realmente a partir de esos años, ya lo vimos, Valverde consiguió salvar un poco al equipo y casi lo metió en Champions, pese al robo final en Sevilla, que fue el que nos dejó fuera. Luego vino Jukic, que fue un auténtico desastre. También estuvo Pizzi, que a mi parecer hizo una buena mitad de temporada, pero bueno, no fue suficiente para Meriton ni para Peter Lim para renovarlo. Pero es exactamente lo que tú dices. Creo que el problema de Valencia viene de esos amiguismos, del tener que fichar entrenadores que el carné se lo acaban de sacar. Y, o que algunos ni eso, porque Gary Neville era un comentarista de televisión. Ahí estarán, había entrenado a equipos de Israel y México, creo recordar. Y Nuno había entrenado al Río Ave. Es decir, experiencia, vamos. Entre los tres no sumaban.
Sí, yo soy de los pocos que dice que el Valencia se ha ganado estar donde ahora mismo está. Es un equipo que en su día ha luchado, es un histórico. Yo que no parezca que estoy criticando. Sí, estoy criticando al Valencia, pero que no parezca que estoy ¿cómo decirlo? Ayúdame, Adrián.
Sí, he tenido que decir que no. Que el Valencia, evidentemente, es un club histórico y un club grande, no solo por resultados, sino por más
pero
social,
es que
históricamente hablando.
Al final, Valencia se ha ganado estar donde está, con las malas decisiones, ese conjunto de decisiones impropias de un club tan grande como es el Valencia, al final pues ha conllevado todo a la desgracia en la que estamos, el Valencia.
Sí, bueno, la verdad es que, como estamos hablando, que, por cierto, Jorge Yepes, bienvenido al programa.
Buenas tardes a todos. Pero lo bueno es hacer esperar.
Estás aquí hablando sobre el proyecto de Meriton, que creo que también tienes algo que decir, sobre que bueno, que el Valencia va a la deriva y no sé yo si el barco lo va a poder sacar a flote Peter Lim o nos vamos a hundir del todo.
Bueno, el proyecto de Meriton, económicamente hablando o institucionalmente hablando, es un proyecto, yo creo que han demostrado que es sólido, ¿no? El Valencia económicamente ha salido de una situación muy complicada para un club de fútbol. Hemos visto que otros en su misma o parecida situación no han podido salir, como es el caso de Racing de Santander, que ahora mismo está en segunda B, también un histórico de la Liga, o el Oviedo mismo, que también estuvo en una situación realmente mala. El problema realmente de Meriton no es su sólida situación financiera dentro de Valencia, que es algo que prometieron y algo que han cumplido. El problema es los fallos deportivos de la institución. Y la culpa, ¿quién tiene la culpa de esto? La culpa de esto la tiene el máximo dirigente, obviamente, de Meriton, y que es el señor Lim, que es al final el que toma las decisiones en cuanto a qué entrenador fichamos, qué jugador se acaba fichando, cómo, qué jugador se vende, como pasó en el caso Alcácer. Y bueno, pues son creo que 2 años y casi medio, ¿no? que llevan aquí, más o menos.
Sí, desde octubre de 2014.
Y no se están viendo resultados. Es cierto que la suerte tampoco ha acompañado al Valencia en cuanto a apuestas deportivas, ¿no? El caso, sin ir más lejos, de Álvaro Negredo, un delantero que, bueno, que la liga había funcionado muy bien, que conocía perfectamente esta liga y luego vino aquí a pasearse.
Rodrigo con el Benfica.
Rodrigo Moreno venía a marcar 30 goles con el Benfica. Andreu Gómez se acabó marchando del Valencia. Las apuestas en sí, las ideas no son malas de Meriton. Quizás la ejecución o la falta de motivación de cara a los futbolistas es lo que falla, ¿no?
Pero realmente yo lo que creo o que pienso, al menos lo que se ha demostrado y se ha visto, partimos de una base muy buena, como tú mismo has dicho, las ideas no son malas. Has fichado a Rodrigo Moreno, que para mí era un gran delantero, un gran jugador, joven, con potencial. A Negredo, que bueno, que nunca ha sido de nuestro agrado, que hay que admitirlo, pero es un delantero que siempre había funcionado bien, sobre todo en la Liga Española, y en la Premier tampoco lo hizo mal del todo el año que estuvo. Pero es cierto que es un poco raro que las decisiones esas que se tomaran fueran con Rufete y Salvo al mando, porque realmente todo cambió de golpe el segundo año. Es decir, se va Rufete, se va Salvo, se va Ayala. ¿Y cuál fue tu fichaje, digamos, de renombre? ¿Santi Mina? Porque fue el único que fichaste. Fichaste a Santi Mina, a Santos...
Santi Mina, que pertenece a Jorge Méndez.
Sí, sí, aparte, pero fichaste a Santos, a Danilo Barbosa...
Claro, te quitaste a Mario Salvo del medio, ya todo lo que decía Méndez iba a misa.
Bueno, yo creo que Valencia ha perdido un poco el norte en ese sentido, ¿no? Porque es cierto que Salvo y Rufete hicieron fichajes importantes, pero yo creo que ahí en ese momento había un Valencia dividido y las dos partes del Valencia, una que era Lim con uno y la otra era Salvo con Rufete, las dos partes hicieron fichajes con buena idea. Quiero decir, o sea, Andreu Gómez no fue un fichaje de Rufete, Andreu Gómez fue un fichaje del señor Lim, que tenía parte de control del Benfica, y Meriton fue el que fichó tanto a Andreu Gómez como a Rodrigo Moreno, los fichó para Meriton y luego se los vendió al Valencia.
Así es, hay que saber dividir el... los fichajes por parte de Peter Rim y los fichajes por parte de Salvo y Rufete.
Obviamente, éxitos deportivos completamente de Rufete. El caso de Otamendi, el caso de Mustafi, fichajes baratos, fichajes que funcionaron luego.
Con la venta también de Rufete de Mathieu.
Es decir, la idea, yo no me lo llevaría al terreno. Rufete lo hacía bien, ahora Lille lo está haciendo mal. Simplemente, Rufete era un gran director deportivo y fue un error completamente echarlo del Valencia. Pero Lim en su momento también tuvo buenas ideas de fichaje, ¿no? Luego sí es cierto que se ha ido a otros temas, como por ejemplo Adelín Santos, Rubén Bezo, son jugadores que Rubén Bezo ya tendría que estar fuera de Valencia. Ahora mismo está cedido, pero ese jugador no tendría que estar jugando en Valencia. Jugadores como Felipe Augusto tampoco tendría que haber jugado en Valencia. El que tú decías antes, Daniel Barbosa, tampoco tenía que haber jugado en el Valencia. Pero claro, Rodrigo Moreno, la apuesta de Lim por Bacali también, la apuesta de André Gómez, Santi Mina es una apuesta también de futuro. Estamos hablando de jugadores jóvenes que parece que van a triunfar, pero que no acaba de llegar ese triunfo dentro del Valencia, ¿no?
Parece ser que, claro, al final el Valencia que se ha quedado hoy en día es un Valencia fichado por apuestas personales, más que por un director deportivo, ¿no? Y veas el caso de, como tú bien has dicho, Bezo, Adelín Santos, en fin, lo que fue con Negredo, Rodrigo, lo que fue con André Gómez. Al final, todo han sido pequeñas apuestas personales que han desembocado en un mal conjunto.
Pero realmente, yo lo que quiero que pensemos todos aquí en esta mesa y que lo debatamos es, ¿cuál es la estructura del Valencia ahora mismo? Es decir, Meriton ha reconocido en varios momentos, Lei Jun lo hizo en la Junta General de Accionistas, que muchas decisiones las ha tomado el público, pero realmente no porque Meriton pensara que era lo ideal, sino un poco por presión. Es decir, Lei Jun dijo claramente, no, a Nuno lo acabamos despidiendo porque ya Mestalla lo pedía y la situación con la gente era insostenible. Vamos a ver, a mí me preocupa que Meriton no viera que con uno nos llevamos a segunda división, sinceramente. A mí me preocupa que tenga que ser la afición la que lo diga. Otro ejemplo claro, Suso García Pitarch. La gente pedía un director deportivo. La gente lo pedía. Meriton dijo, cuando el segundo año, claramente, al principio os acordaréis, no, nosotros vamos a funcionar como un equipo inglés, sin director deportivo, porque la dirección va a elegir los fichajes. La gente se cabrea, el equipo va mal, se ficha un director deportivo, para mí, un poco parcho, florero, pero todo a raíz de que la gente lo pida, y yo creo que no lo hacen por decir, mea culpa, me he equivocado, voy a hacer esto. No, lo hacen por decir, bueno, vamos a poner esto, vamos a callar a la gente, pero igualmente vamos a ir haciendo lo que nos dé la gana. Yo lo veo un poco así, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, realmente se podría pensar, yo creo que gran parte de la afición de Valencia lo piensa así, ¿no? Que actúan para callarnos y luego en la sombra siguen haciendo lo que quieren, como tú dices. Pero yo creo que no hay que olvidar que Nuno en su primer año en Valencia lo hizo bastante bien, la verdad. Llegó a puestos de Champions, que es el objetivo que tenía, con una plantilla. Yo no creo en ese momento que Nuno tuviera una plantilla mejor que esta, ni mucho menos. Y llegó a puestos de Champions con una temporada bastante, bastante buena, quedando creo que a 3 puntos, creo que fue, del Atlético de Madrid.
A 1.
A un punto del Atlético de Madrid, cerquísima de los puestos de arriba. Por lo tanto, luego, yo creo que un entrenador que hace eso debe tener un mínimo crédito, ¿no? Porque el Valencia venía de temporadas, no olvidemos, horrendas, horrendas. Tampoco le dieron una super plantilla como para quedar en Champions. Y el tío, pues bueno, al final lo logró, con más suerte, con menos suerte, con sus errores y con sus aciertos, ¿no? Pero lo hizo. Y yo creo que a partir de Nuno, si echas un entrenador que, aunque sea por presión de la afición, que yo creo que fue más por un tema institucional que por un tema deportivo, ¿no? La gente no le caía bien Nuno, más que nada porque había lo tenían como la imagen de alguien que había conseguido tirar a dos personajes importantes dentro de Valencia, que eran Salvo y Rufete, ¿no? Tenían más odio por un tema extradeportivo que por el meramente deportivo. Por lo tanto, Meriton ahí lo que tendría que haber tenido es personalidad, ¿no? Tendría que haber salido el máximo dirigente y decir, paciencia, señores, este señor ha quedado en Champions, vamos a ver lo que hace, no nos alarmemos, porque luego, de Nuno aquí, solo hemos hecho que empeorar. Es decir, igual nos habría sido más rentable quedarnos con Nuno, que a nadie le gustaba, obviamente, pero quedarnos con Nuno, que hiciera lo que tuviera que hacer esa temporada, que a lo mejor habríamos acabado en Europa League. Ponte, a lo mejor, habría el Valencia para protagonizar una de esas típicas remontadas y habríamos quedado en Europa League. O no, pero casi mejor haber permanecido con el mismo proyecto que hacer cambios a la virulé, por así decirlo, ¿no? Cambios a peor, contratar a Ballesterán, contratar a Neville. Gente, si tiras a un entrenador que lleva un año aquí, contrata a alguien que tenga más experiencia que
él, ¿no?
Correcto, intentas subsanar el error que has cometido, ¿no? Con el último entrenador, que es precisamente de lo que nos quejábamos todos, que es de la falta de experiencia. Si nos quejamos de uno, de Nuno, ¿por qué fichas a uno peor que Nuno, que no ha entrenado nunca? Nuno por lo menos había entrenado en el Río Ave.
Sí, es que a eso quiero llegar yo creo que ha comentado Jorge, que realmente se toman decisiones un poco
caóticas
por presión del Valencia y aparte por eso mismo, sin pensar, es decir, la gente se queja de que Nuno no tiene experiencia y de que un poco fuera apuesta de Lim, una apuesta de Méndez, más que de Lim, mejor dicho, y fue precisamente por eso mismo y quiere decir, vale, echamos a Nuno porque supuestamente no tiene experiencia, porque el equipo no va bien y traes a un entrenador que no ha entrenado nunca a ningún equipo, casi es solo el segundo de Hodgson en la selección inglesa un par de partidos y que es comentarista de televisión. Es que es un poco espacio de chiste, sinceramente.
Lo es de chiste y esas cosas, por desgracia y desde hace tiempo, solo pasan en el Valencia.
Sí, sí, y ya para colmo, pues el máximo dirigente que es del Valencia no da la cara, no da explicaciones, no dice nada, aquí nadie sabe y nada.
Antes de irnos a Publi, decir que aparte de eso, claramente, esta es que es una situación surrealista que luego contraten a un comentarista, le pongan una especie de vigilante, que es Paco Ayestarán, para que vigile los entrenamientos, para que se comunique con los jugadores, cuando el entrenador ya sabe que va a ser el sustituto suyo, cuando lo echen, y están ahí trabajando juntos, es que es algo...
Y se va negándolo, diciendo que si se va Neville, se va él.
Es algo surrealista, realmente. Y eso, pues eso, por desgracia, solo pasa en el Valencia Club de Fútbol.
Bueno, vamos a ir a publicidad. Antes de nada, comentar que hay nuevas decisiones por parte de... No sé si, bueno, Meriton, supongo, de partes altas con referencia a la prensa, que también han dolido mucho en el valencianismo en general, que ahora comentaremos y analizaremos. Bueno, vamos a publicidad.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 1.
Exámenes, tranquilidad. Es tu mejor herramienta. Y antes de acabar la jornada, no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen, es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipatge amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a seguir analizando lo que justo hemos dicho antes de cortar. Un tema candente ahora en la actualidad valencianista, sobre todo en la actualidad de los medios de comunicación. Y es que, bueno, ahora mismo ha habido unas nuevas medidas del trato a la prensa. Medidas que no han gustado nada al Valencia. Y bueno, vamos a explicar brevemente.
A la prensa
de Valencia. Básicamente, bueno, pues un poco a modo de resumir, se va a reducir el espacio que tienen de trabajo la gente de prensa del Valencia. El Media Center, que es donde la gente trabaja, que es como una especie de sala de prensa, por si la gente no ha ido a Paterna y no lo ha visto, como contigua a los entrenamiento, pues bueno, cuando haya entrenamiento abierto, que se va a reducir también en entrenamientos abiertos, que son de 15 minutos para los medios de comunicación, solo se podrá trabajar una hora en el Media Center ahí, y cuando el entrenamiento sea a puerta cerrada, directamente no habrá acceso a las instalaciones de dicho terreno deportivo. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que realmente cuando no haya entrenamiento abierto, que va a ser casi siempre, porque como mucho habrá uno o dos semanales, la persona no tendrá acceso nada más que al parking exterior de Paterna, algo que no gusta porque siempre vemos que la persona se queda adentro a ver si puede pillar a algún jugador, alguna declaración, informarse de algo, y realmente lo que se intenta es hermetizar al club, y desde la cúpula se dice que es para que no haya filtraciones, para que el equipo esté más centrado en la labor deportiva y compararse así con equipos que tienen las mismas medidas como Madrid y Barça. Yo digo, a mí me parecía estupendo decir eso si el Valencia estuviera como Madrid y Barça, la clasificación, pero realmente tal y como está, creo que bueno, que no sirve de mucho cerrar más y hermetizar más al equipo, alejar a la afición, alejar a la medio de comunicación, porque realmente el problema creo que es el tema deportivo, y creo que esto es una manera de igual alejar la atención y decir, vamos a hablar de esto en vez de hablar de que Valencia va al 15º y está en punto de descenso.
Pues para mí realmente este tema es bueno para el equipo y malo para la afición, ¿no? Porque al final el equipo, a través de quién se filtran las novedades, es a través de la prensa. El intentar intercalar ahí un filtro, ¿no? Una pared de bloqueo para que no se pasen esas novedades, esas ideas que tiene el Valencia de cara al futuro, pues para mí eso es bueno. Pero claro, de cara al aficionado, ¿qué pasa ahí, no? El Valencia vive el Valencia y cualquier club vive de la afición y de la gente que los sigue y que los ve, porque al final si no, un patrocinador no viene nunca. ¿Qué pasa si se deja de filtrar todas las noticias, todas las novedades que tiene el Valencia?
Bueno, para mí es una medida, has dicho bien, una cosa que es una medida buena para el equipo y mala para la afición, pero realmente yo creo que la prensa, yo creo que desde que llegó, salvo más o menos, hemos gozado, yo creo que me incluyo también, hemos gozado de mucha permisividad, ¿no? De mucha capacidad de acercarnos a Valencia, mucha capacidad de hablar con todo el mundo. Mucha rueda de prensa, mucha comunicación, siempre continuamente dando ruedas de prensa, dando explicaciones. Eso realmente un club grande no lo ha hecho nunca. Nunca ha tenido necesidad de salir siempre al paso, a dar explicaciones de todo. No lo hace Madrid, Florentino no lo hace, no lo hace Bartomeu en el Barça tampoco. Y mira que tienen líos, si es más lejos con la propia justicia. Entonces, nunca salen a dar explicaciones. Y la afición en sí tiene que entender que esto es bueno para lo que reclaman, ¿no? Que es un funcionamiento deportivo. No estoy diciendo que la medida sea la mejor. Simplemente defiendo que a lo mejor es una buena medida. Podrían haberse tomado medidas mejores y podríamos estar hablando de otras cosas diferentes a restringir a la prensa, pero no lo veo tampoco como una medida ofensiva ni como una medida con afán de cabrear a la gente, ¿no?
Yo creo que la medida va a funcionar dependiendo de lo que haga el Valencia en los próximos tres partidos. Es triste, pero es así, porque realmente el Valencia y cualquier club de fútbol se mueve por los resultados, se mueve porque el balón entre o no en cada partido, y creo que bueno, que es una medida para proteger, entre comillas, a los futbolistas, a entrenador, a la gente del club y también a la cúpula del club, y es una medida, pues bueno, para evitar filtraciones, para evitar ese nombre de que un medio diga una cosa, otro medio diga otra, porque también es sonado y hay que reconocerlo, y entre compañeros es la verdad que hay medios que pues bueno, que no son muy afines entre sí, que tienen alguna discrepancia, que han tenido incluso problemas legales entre sí, denuncias, demandas y demás. Y bueno, yo lo que digo que es una medida impopular y es una medida que puede causar mucho revuelo si realmente no se alcanza el objetivo de que el equipo mejore y que empiece a ver que si Valencia es un equipo grande y quiere actuar y tomar decisiones como un equipo grande, como Madrid y Barça, que supuestamente es lo que se debería hacer, o al menos acercarse a ese nivel, que es lo que prometió Peter Lim, está bien que se tomen esas medidas, pero lo primero, que se ganen partidos. Porque a mí no, para mí es irrisorio y vergonzoso que alguien me diga, no, queremos ser como el Madrid o Barça, y mira la clasificación y Valencia está el 15º. Para mí es algo que a mí me ofende.
Sí, ofende el pensar ahora mismo en el que el Valencia puede llegar a Champions, ¿no? El que el Valencia merece estar en Champions. Ahora mismo el Valencia tiene que pelear poco a poco desde la posición en la que está, que es a un punto del descenso, e intentar llegar a UEFA, ir pasito a pasito, y más adelante ya en un futuro pues pensar en la Champions. Pero a día de hoy para mí es imposible pensar en esto y el intentar ver algo donde no lo hay.
Bueno, yo creo que deportivamente habría que... Yo creo que tenemos dos vertientes, ¿no? Una vertiente en la que la liga está muy apretada, ¿no? Los equipos se ganan mucho entre sí, no hay una clara diferencia importante. Madrid y Barça no se han ido en puntos importantemente, a lo mejor de Valencia sí, pero de otros equipos no. Y la liga está apretada, ¿no? Eso es bueno para el Valencia porque a lo mejor enganchas tres partidos y ya te has metido en Europa League, por ejemplo, ¿sabes? Y la vertiente mala es que hoy por hoy el Valencia no tiene equipo. O sea, no tiene equipo, pero no tiene... No tiene un juego como para estar en Europa. Esa es la triste realidad de hoy en día de Valencia, ¿no? Con esto no quiero decir, como ha dicho antes Antonio, que no sabía decirlo, no quiero decir que es menospreciar al Valencia, decir que el Valencia no es un equipo grande, ¿no? El Valencia históricamente es un equipo grande, pero como prácticamente todos los equipos grandes pasan por una mala racha, ¿no? Y el Valencia ahora mismo está pasando por esa mala racha y le está costando muchísimo jugar. A lo mejor incluso podríamos hablar de que Valencia tiene mejor plantilla que otros años, que ha hecho mejor temporada, pero no está funcionando, los engranajes no cuadran, y cuando pasas en un equipo, ahí lo vemos, ¿no? No creo que sea culpa tampoco de la decisión de fichar a Prandelli, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Prandelli, es cierto que el calendario tampoco le ha ayudado mucho, ¿no? Consiguió ganar el primer partido, el siguiente ya caes sospechosamente contra el Barça. Luego es cierto que el último partido no tiene excusa, pero es un entrenador que también hay que darle margen, tiene que acoplarse. Y hoy por hoy estamos hablando, por mí, me gustaría que estuviéramos hablando de por fin la deseada época, la temporada de transición que estamos deseando ver en el Valencia, ¿no? Pues siempre estamos con la temporada de transición, llevamos 4 temporadas de transición. Entonces, transición más larga de la historia, ¿sabes? Casi más larga que el paso a la democracia. O sea, hay que espabilar ya y que por fin esta sea la temporada buena de la transición, y el año que viene pues ya veremos.
Quiero remarcar un comentario que tú has dicho, que has dicho lo de... No, es que Valencia tiene mejor plantilla que otros años y está el 15º. Y justo quiero recordar ahora, otro día, lo típico de Facebook, que salen vídeos y recuerdos del Valencia. Un partido, pues bueno, no es un partido que ya... Un Valencia Osasuna del año, creo que fue 2011, cuando la última época de Emery, que el 11 titular, la verdad que yo lo veía y yo me estaba asustando, porque yo digo...
Estaría Bruno, de Albert...
Bruno, de Albert y Ricardo Costa como centrales. Tenías... estaba jugando de extremo Jordi Alba, porque lateral era Mathieu. Arriba estaba Jonas, y realmente un equipo que tú dices, vamos a compararlo con el de ahora, es decir, tienes a Nani, que es un campeón de Europa, tienes a Mangala y a Garay, que para mí son dos centrales pues de nivel alto de Europa, tienes a Gallá, que es un buen lateral,
Enzo Pérez, finalista del Mundial,
tienes a, bueno, a Rodrigo, que no está en su momento, pero bueno, también un jugador que ha dado mucho y que tiene calidad. Y realmente tú lo comparas con el 11 que sacó a Osasuna y ganó 4-0 a Osasuna sin despeinarse. Realmente un partido malo del Valencia. Decir, un partido de esos malos del Valencia que ganó 4-0. Y ahora mismo el Valencia hace un partido y no es capaz de ganar... No 4-0, es que no es capaz de ganar 1-0 al equipo con respecto más pintado que haya en la liga. Entonces yo me pregunto, que ya no es cuestión de la plantilla. Yo creo que ya es la mentalidad y el que te has metido en un círculo vicioso y te has metido en una dinámica tan negativa que es complicado salir de ella. Y... claro, la respuesta es, no, si ganamos 3 partidos seguidos salimos, pero vamos a ganar 3 partidos seguidos en algún momento, porque a este ritmo...
El tema es engancharle, y es lo que digo yo, el de la famosa transición, ¿no? Siempre estamos diciendo que el Valencia cuando engancha 3 partidos, pero no engancha 3 partidos desde hace 2 años, a lo mejor, 3 partidos ganando, y eso es esencial para un equipo que no es Barça y Madrid. El Barça y Madrid empata 2 partidos seguidos, luego te gana 6 perfectamente. Equipos como Atlético Madrid, como Valencia, como Sevilla, pierden 5 partidos seguidos y luego tienen que enganchar una racha de 3 para volver a engancharse. Si no, entran en situaciones complicadas, empiezan a quedarse fuera de Europa y caen ya, van a remolque, por así decirlo, ¿no? Y el Valencia, es lo que digo, lleva 4 años yendo a remolque con una temporada en medio, medio buena. Y yo creo que es la situación que hay que cambiar, ¿no? El Valencia tiene que empezar a eso, a enganchar victorias. Y aunque sea de suerte, aunque sea que nos piden 4 penaltis en 3 partidos, que no creo que pase, pero es eso, ¿no? Que tenga, sea eso de que empiece a jugar mejor y que tenga ese toque de suerte para enganchar esas victorias. Si no, lo vamos a pasar muy mal.
Sí, es como tú decías, Adrián, al final un equipo que en temporadas pasadas hemos tenido un equipo peor, hablando de en calidad de jugadores, y hemos tenido un equipo peor pero con resultados medianamente buenos. Esta temporada pues tenemos jugadores muy buenos y no conectan entre ellos, pero es que claro, hemos cambiado tantas veces de entrenador con tantos estilos de juego diferentes que ya no sabes a qué juegan cada uno de los jugadores, ¿no? Ya no sabes en qué posición juega y qué va a hacer y cómo tiene que defender. Dejas entrever muchas cosas que no tocan, ¿no?
Antes de irnos a publicidad, hacer un último inciso y un último apunte. Y es que, mezclando un poco lo que habéis dicho, lo que ha dicho Antonio, que ha dicho Jorge, la realidad es que la conclusión que yo saco es que hay una plantilla, no he decidido para acabar entre los 3 primeros ni incluso 4 primeros, porque sería un poco tirarme a la piscina y sin que hubiera agua, pero la realidad es que el Valencia tiene equipo para mínimo estar entre los 5 primeros por plantilla y por jugadores. El problema que yo veo, ¿cuál es? Los jugadores entre sí no juegan a nada, y que la dinámica que ha cogido Valencia y la vertiente tan negativa hace que los resultados no lleguen. Por ejemplo, hay que ver el último partido contra el Celta. El Celta no fue mejor que el Valencia. El Valencia no hizo un buen partido, no vamos a mentir, pero el Celta no fue mejor que el Valencia. Con tiros a puerta de uno y de otro, el Valencia tiró más a puerta que el Celta. ¿Qué pasa? Que el Valencia perdió 2-1. El año pasado, sin ir más lejos, el Valencia fue a Vigo, tiró 6 veces a puerta, marcó 5 goles. El Valencia este año ha ido a Vigo, tiró 7-8 veces y marcó 1. ¿Cuál es el problema aquí? Pues puedes decir, vale, el problema es que la plantilla no está compensada, que no tienes un 9, que vamos a hablar un poco más adelante también sobre ese tema. Y puedes echar la culpa a Directo Deportivo, a Lim y demás, pero la realidad es que el Valencia no gana partidos y es algo muy preocupante. No tiene gol, defensivamente da igual a quien ponga. Yo creo que ahora mismo pueden saber que en Bauer y aún no marcarían goles, porque es que el Valencia defensivamente, yo ya no sé qué le pasa, que lleva sin aguantar la portería a cero desde abril, contra aquel partido contra Eibar, 4-0 que ganó en Mestalla, que es muy fuerte decir eso, pero es que desde abril, que estamos hablando de aquí a 7 meses, es vergonzoso.
Sí, es gracioso, pero es lo que dices tú. Ya puedes poner aquí a la línea defensiva del Milan de Baresi, que juegue Maradona de punta y yo qué sé, que vuelvan a ver de Baraja en el centro del campo, que para mí el Valencia seguiría encajando goles y seguiría sin meterlos, ¿no? Es una situación, para mí, mental del equipo, y que el fútbol es así. Cuando un equipo entra en una espiral de depresión, de continuamente hacia abajo, da igual que los jugadores que tengas, ¿no? O eres un equipo con superestrellas o lo pasas mal. Y el Valencia ahora mismo no es ni mucho menos un equipo con superestrellas. También te voy a decir una cosa. No está entre los 3 mejores plantillas del mundo, de la liga ahora mismo, porque Atlético Madrid hoy por hoy tiene un plantillón, pero para mí ni Villarreal ni Sevilla tiene mejor plantilla ahora que el Valencia. Simplemente la hacen funcionar mejor y tiene un equipo más hecho. Pero como tú miras jugador por jugador, y yo lo he estado mirando, y ni Sevilla ni Villarreal tienen mejor once inicial que el Valencia.
No, pero si el equipo no conecta entre sí, no sabe qué jugar. Tú lo ves el Valencia una parte, y si juega bien es por demérito del otro, no más que por mérito del Valencia. Estos son cosas que al final pues ya no puede ir a peor, ¿no? Solo puede ir a mejor.
Bueno, eso no lo digas tampoco muy alto.
Realmente tú ves un jugador, por ejemplo, Ben Yedder del Sevilla. Pues tú estás diciendo, ¿quién conoce a Ben Yedder? ¿Quién es Ben Yedder en el mundo del fútbol? Tú pensarás, Rodrigo quizás es más oído en el mundo del fútbol, antes de venir a Valencia, es más oído en el mundo del fútbol que Ben Yedder. pues luego es depende de cómo funciona el jugador, depende de cómo la mentalidad que tenga, cómo le haga funcionar el entrenador. Y hoy por hoy es lo que ha hecho mal el Valencia, ¿no? Una mala gestión también de los fichajes, aparte de una plantilla completamente descompensada, como ya has dicho tú, quedándote un lateral izquierdo con una lesión crónica, sabiendo que Gallá juega dos y se lesiona tres, sin fichar un nueve, apostando por Rodrigo cuando no ha jugado en el Valencia de nueve hasta esta temporada ninguna, y es una plantilla totalmente descompensada, pero con buenos jugadores.
Sí, vamos a ir a la breve pausa. Vamos a hablarlo justo después sobre el tema de la plantilla y sobre el tema del 9, que es algo que también está sonando mucho en Valencia. Pero bueno, volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Hola. Soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, nos queda un poquito más de 15 minutos para acabar el programa y tenemos la verdad que algunos temas en el tintero que comentar. Antes de ir a los breves del Valencia y a algunas novedades de última hora, vamos a hablar del último tema, precisamente encadenando el tema de la plantilla y la descompensación de la plantilla. Pues bueno, vamos a comentar un poco mercado de fichajes futuro, que el Valencia ya no es que deba recurrir, es que vamos, sea un delito que no recurriera al mercado de fichajes tal y como está el equipo. Por lo que se dice, y pese a que el Valencia está buscando incluso no un mediocentro, sino dos mediocentros, porque está la verdad que esa posición está muy falta de efectivos, lo primordial y lo que más preocupa y lo que realmente hace falta es un delantero centro, un 9 puro de toda la vida, y lo que se está buscando. Nombres han sonado muchísimos. Ahora el que está sonando últimamente mucho es La Padula, el delantero del Milán.
¿Delantero suplente del Milán?
Sí. Porque, bueno, se decía Velotti. Yo ahora mismo voy a apostar ahí mi mano a que no se va a traer ese jugador. Me parecería un pezo fichaje, porque es un
sería
jugador...
Sería un super fichaje que ahora mismo Valencia no puede hacer. Antes, en el mercado de invierno, incluso... apalabrándolo ya para verano, va a ir muchos equipos detrás de André Velotti y va a ser muy difícil que Valencia lo traiga ahora mismo.
El Valencia no puede permitirse, ¿no?, el no fichar a un 9, y más un club como el Valencia, tan necesitado como se encuentra ahora mismo, no puedes pretender que suenen más salidas, como sí que es verdad, Cancelo, que llegadas, ¿no? Al final esto es un poco buscar un equilibrio, ¿no? Y por la falta que tienes ahí, por lo que te sobra, ¿no?, de jugadores.
Sí, bueno, la verdad es que, como bien ha dicho Jorge, el fichaje de Velotti ahora mismo es una quimera, y menos en invierno. El Torino no va a soltar a su jugador estrella a mitad de temporada, cuando lleva unos números de escándalo, que son 9 goles en 10 partidos, con 6 asistencias, y luego también con la selección italiana, que ha debutado este año, también lleva 3-4 goles. Es una barbaridad, que es un delantero que creo que ahora tiene 20-21 años y está demostrando un nivel altísimo. Y bueno, hablando también precisamente de lo que dice Antonio, realmente es muy triste que el Valencia, tal y como está, se vale más de salidas que de entradas. Y la próxima salida, que vamos, casi seguro, No creo en invierno, porque ya creo que si pasa en invierno, Alí no va a venir por Valencia en una temporadita.
No, tampoco lleva sin venir una temporadita.
Bueno, también. Sí, pero vamos, como vende ya Cancelo en invierno, ya sería que faltaba. Pero la verdad que se está acercando por Cancelo, ahora mismo no solo el Barça está interesado, sino el Bayern de Múnich y el Madrid. Esto me suena a André Gómez y ya sabemos todo ese desenlace. Yo creo que Cancelo puede ser el detonante del proyecto de Peter Lim. ¿Por qué digo esto? Porque realmente aún puedes escudarte en que André Gómez y Mustafi pues fueron por cuadrar el fair play financiero, que el Valencia está en situación mala, al no entrar en Champions el Valencia debía vender sí o sí, pero hoy por hoy el Valencia es reconocido por Leijun, el fair play financiero es perfecto, ahora mismo está incluso por debajo del fair play financiero.
Hombre, con todo lo que ha vendido este verano...
No hace falta vender más jugadores, por lo tanto,
con lo mucho que ha vendido y con lo poco que ha fichado.
Exacto, el vender a Cancelo, ahí sí que sería ya algo personal de Peter Lim y algo que realmente bueno, sería para ganar dinero.
Yo te voy a decir la estrategia que tiene Peter pensada para yo Cancelo. La estrategia es la que... Porque él ha aprendido bien de los grandes empresarios valencianos que se han hecho con el control muchas veces de Valencia y que lo han sabido exprimir bien.
Exprimir, pero bien.
Exprimir bien y sacar todo su jugo. Él ha aprendido bien de eso. Y lo que tiene pensado es básicamente la típica estrategia de Llorente barra Soler, ¿no? No venderlo en invierno para no causar una hecatombe de la afición y que se le echen encima. Pero yo creo que dependerá de cómo el Valencia quede en la clasificación a final de esta temporada. No, o sea, lo va a vender igual, pero el tema es la excusa que va a poner para venderlo, ¿no? Si Valencia queda fuera de Europa League y fuera de Champions League, la excusa está clara, ¿no? Los ingresos. Valencia no tiene ingresos, tenemos que vender a nuestros jugadores, Cancelo. Si Valencia entra en Europa League, entra en Champions League, tiene dos opciones. Si entra en Europa League, decir que Cancelo quería jugar la Champions. Y si entra en Champions League, decir que se va a fichar a alguien mejor y que luego sea mentira, ¿no? Traer a alguien por traer y luego decir que es un pedazo de crack. Eso aquí lo hemos visto millones y millones de veces con un montón de jugadores. Y está claro que Cancelo saldrá, prácticamente está hecho, lo que no creo que lo hagas ahora en invierno. Y hablando de delantero Lapadula, que sé que ahora mismo está más cerca de fichar por Valencia, cosa que también dudo, es un delantero que se ha empapado a meter goles en segunda división italiana. En el Milan se está comiendo totalmente los mocos, así de claro. Pues está Vaca por delante, que marca casi dos goles por partido y él juega, o sea, a lo mejor juega 10 minutos de cada partido, pero le cuesta mucho.
Sí,
marcar.
Cáceres.
Le cuesta mucho marcar goles y se está comiendo las pipas italianas del Milan.
Bueno, pues la verdad es que no es que me entusiasme la Padula ni tampoco me entusiasma Zaza, que también era otro de los delanteros que sonaban. Recordar también que la Juventus lo vendió, creo que está en el Southampton, creo recordar, y ni siquiera juega, y eso que tiene una cláusula que si juega, creo que son 10 partidos, que es irrisorio 10 partidos de toda temporada, el Southampton tiene que ficharlo, creo que está cedido, es una historia un poco rara, y tampoco juega, creo que realmente, no sé, la solución, a veces si le falta gol...
Zaza en el West Ham.
Eso, en el West Ham. Si le falta... Cierto, está con Febuli. Si le falta gol al Valencia, no sé, la solución no es fichar un delantero suplente que no marca un gol arcoiris.
Y que no tire los penaltis, puede ser.
Por lo tanto, bueno, pero también hay que ser sinceros. Yo no espero que el Valencia en invierno fiche grandes jugadores por dos motivos. En primer lugar, pues porque es el Valencia y nunca suele acertar con los fichajes y no creo que haga un desembolso económico muy grande. Y en segundo lugar, porque un jugador bueno no se va a mover de su equipo. En primer lugar, porque está a gusto y porque está funcionando. Y en segundo lugar, porque el equipo en cuestión solo va a vender si viene una oferta estratosférica. Que te digan, Pavelotti, 50 millones. Pues sí, lo van a vender. Si el Valencia viene y dice, no, te pago 15 a 3 plazos y 5 en variables. Pues va a decir, venga, cierra salir.
Se ha hablado también de Miguel Veloso como opción para el mediocentro de Valencia. Pero llevamos fichando a Miguel Veloso, creo que antes de que naciera, ¿eh? Llevamos fichando a Miguel Veloso desde que tenía 20 años, por lo menos, bueno, Valencia.
Como Garay, al final sí, sí. Ha venido.
No, pero este antes, ¿eh? Este antes que Garay. Llevamos por lo menos 10 años fichando a Miguel Veloso y aún no venía a Valencia. O sea que siempre que Valencia quiere fichar un mediocentro sale siempre el nombre de Miguel Veloso, pero nunca viene.
A mí no me importa que se venda mientras me aseguras que vas a fichar a un jugador que sustituya la posición que ha vendido. Bien, no es así como, como ha pasado con Alcácer, ¿no? Que se vendió y se dejó en el aire un 9 y al final se ha puesto Rodrigo porque no, o no dio tiempo o no se fichó a otro. Esto es algo que no puede pasar hoy en día en un club como el Valencia. Esto es algo que te resta más que te suma y deja mucho que desear, ¿no? Por parte de la cúpula del Valencia, ¿no? Y de esas decisiones que se toman tan espontáneas como puede ser hoy te vendo, hoy no, como pasó con Alcácer.
Sí, yo de todos modos, aunque sea complicado y hay que aguantar, hay que quemar la falla antes de tiempo, yo sinceramente espero una mejoría y grande en el mercado invernal. Creo que se debería haber hecho en verano. Creo que, por desgracia, yo creo que es tarde, al menos para entrar en Champions. Creo que Champions podemos ya olvidarnos de ella. Ojalá me equivoque, ojalá realmente a la segunda vuelta hagamos un Valverde 2 y el Valencia remonte y quede en Champions. Ojalá, aquí creo que todos estamos interesados en lo mismo. Pero realmente yo lo dudo y creo que estos meses que se están perdiendo y espero que no se sigan perdiendo y el Valencia al menos pueda estabilizar un poco el equipo y pueda en lo que queda de año ganar al menos, te diría la mitad de los partidos, que parece poco, pero vamos, salir con esta Valencia hasta es una cantidad ahora mismo impensable. Pero bueno, nos quedan un poquito más de 6 minutos para acabar el programa, comentar algún breve del Valencia. Y sobre todo un tema, bueno, primero un breve que es la lesión de Fede Cartabia, tiene para 3-4 semanas por un esguince de rodilla. Bueno, la verdad que un jugador que no contaba, que ahora ha jugado últimamente los dos últimos partidos, uno como titular, sorprendentemente, no sé sinceramente qué le dio a Prandelli si iba a ponerlo como titular contra el Celta.
Bueno, vuelve Bacalli también.
Sí, vuelve Bacalli al grupo, se incorpora al grupo. Y novedad importante, y creo que la comentemos brevemente también, es que salió, lo dijeron nuestros compañeros de Radio Sport ayer en el programa de Julio Insa, y es que Peter Lim ha puesto a la venta el viejo Mestalla. Para mí esto no es noticia, porque vamos, yo juraría que el viejo Mestalla lleva en venta muchos años, pero creo que no lo compra nadie.
Una noticia que llega tarde.
Yo lo que creo y espero que realmente la noticia se haya filtrado porque haya un comprador, haya alguien interesado y realmente se vaya a poner en marcha las obras del nuevo Mestalla por fin, porque el otro día hizo 10 años que están paradas y es vergonzoso ver el exoesqueleto de un campo de fútbol nada más entrar a Valencia. Pero bueno, esa es la gestión también de Soler, hay que darle las gracias por esa herencia. Y bueno, ¿qué opináis del tema este?
Bueno, el campo estaba claro que para el que entrara al Valencia es un marrón, ¿no? Porque primero hay que vender el que ya hay, que es un terreno que perfectamente se puede vender fácil. El tema es porque por la ubicación, está en
los metros cuadrados que tiene.
Sí, es una gran parcela, en una buena ubicación, pero el tema es que nos den lo que nosotros esperamos y que nos des que el Valencia te es suficiente para hacer un campo mejor, ¿no? Porque no te vas a cambiar de campo para irte a un campo peor. Entonces, primero se empezó, que iba a ser el segundo campo más grande de la liga, con 80 y pico mil.
Sí, 5 estrellas.
Luego, poco más y nos ponen un avión privado a todos los abonados. Y luego bajamos los pies a la tierra con el boom inmobiliario de Soler. Y se ha quedado, creo que en un proyecto de 60.000.
Sí, 65.000, que era el último, 66.000 más o menos.
Que es un campo grande, pero nada, yo qué sé, pues un poquito por encima del actual campo del Atlético de Madrid.
Sí, pero también es verdad que ahora mismo Valencia no llenaría ni aunque jugaran a Murta, hay que ser tan sinceros.
Sí, también la ubicación en la que se encuentra el nuevo estadio no ayuda a que se llene. Pero bueno, el caso es que yo entiendo a Peter Lim que quiera vender, como es lógico, antes el viejo para acabar el nuevo, es una cosa que es obvia. Y sí que es verdad que sí que me ha llegado información por parte de los compañeros de que hay dos posibles compradores, uno ya bastante avanzado. No sé muy bien ni quién es ni cuánto la oferta, pero es algo a comentar.
Sí, la verdad que bueno, el Valencia tiene que hacer mucha gestión. Creo que el Valencia debería quitar ya la idea de dividir un poco la atención de tema de prensa y de desviar ese tipo de atenciones y centrarse más en tomar decisiones como, por ejemplo, lo que había dicho Antonio, de vender el nuevo campo, como también comentó Jorge, y se ha comentado aquí, de conseguir un main sponsor para la camiseta, que es vergonzoso que tengas a Peter Draper, que yo no sé este señor qué hace, porque aún no lo sé, pero sé que cobra sobre 1 millón de euros al año. Eso sí que lo sé. Eso lo sé de muy buena fe que cobra eso, pero no sé por qué lo cobra, porque realmente su labor es atraer un sponsor de entre 8 y 10 millones de euros anuales y ahora mismo no ha traído absolutamente nada. Ha traído a, bueno, sí, a Codere, que pagaba 200.000 euros. He traído ahora una casa de apuestas singapurense que yo, sinceramente, no he escuchado en mi vida. Y a Procis, que es una marca de bebidas energéticas y de bebidas de
alimentos, y alimentos deportivos, sí, de nutrición.
Por lo tanto, yo creo que debería centrarse en eso más que otra cosa. Y bueno, ya estamos acabando. Vamos simplemente a comentar el partido que juega el Valencia y también el Villarreal de la Liga Santander este fin de semana. Como no ha habido parón liguero. El Valencia juega contra el Granada, otra vez a las 4 y cuarto. El Valencia se abona a ese horario, domingo 4 y cuarto.
¿Lo abonan?
Bueno, sí, lo abonan, porque Valencia dos partidos. Vamos, este año, no sé, llevamos hasta la jornada número 12, pues yo creo recordar por lo menos 10 partidos, sin exagerar, que hemos jugado a las 4 y cuarto.
No, yo lo entiendo, pero sin siesta no se puede jugar bien.
Bueno, este partido creo que todos estamos de acuerdo que es innegociable, innegociable que Valencia gane, y más un Granada que no ha ganado un partido todavía. Como espero Valencia, que no sea el Valencia el que gane, primero.
Valencia-Granada en casa, hasta el año pasado, marcó un hat-trick Negredo, entonces en Copa, vamos a ver.
¿Veremos a Bezo y a Ricardo Costa?
No, a Bezo no, y creo que tampoco, que ya no está en Granada, pero bueno.
Madre mía, me has pillado ahí.
No, bueno, Bezo no puede jugar, como no puede jugar. Por la cláusula del miedo, Valencia siempre impone esa cláusula a todos los jugadores cedidos. Y bueno, también comentar que buen partido el domingo a las 9:45, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, un buen partido. Y no nos olvidamos de nuestros amigos granotas del Levante, que empataron a 0 contra el Cádiz la jornada pasada. Este fin de semana sí que hubo jornada en segunda división. Y sigue líder destacado de segunda división con 31 puntos.
Va bien, Levante.
A 8 del segundo, que tampoco puede subir porque es Sevilla Atlético, o sea, realmente está a 10 del siguiente en la clasificación. Así que nada, creo que ha sido todo por hoy. Esperamos haberos informado un poco de todo y haber comentado todas las novedades del Valencia, que no eran pocas. Y bueno, me despido. ¿Antonio?
Sí, espero que hayáis disfrutado con el programa de hoy, un programa de reflexión. Y nada, la semana que viene más y mejor, con más liga.
¿Jorge?
Bueno, buenas tardes a todos y ya ven, ahí en Valencia y chicha hasta cuando no hay jornada.
Bueno, soy Adrián Márquez de Valía, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.